¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, este lugar maravilloso, estupendo, pues un montón de gente hoy aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos un WhatsApp, número de WhatsApp 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
El tema de inicio de hoy, que bueno, es unos hermanitos, por lo visto, según nos ha dicho Vero Aguilera, que nos ha traído este tema. Vero,
buenos días a todos.
Buenos días.
Sí, porque si ya son más de las 12, sí. Contador a cero, día siguiente.
Me crean muchos problemas, Vero, de verdad, me hacen muchos líos.
Pero te hago pensar.
Como diría un brasileño, você me embaruza cabeza, ¿sabes?
Pero la canción te ha gustado.
Y me encanta.
Rocking All Over the World, de Status Quo, y escrita por John Fogerty.
Sí, señor. Ahí está, mira, 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 mira. A mí que el John Fogerty este había hecho más cosas, ¿no? A mí me suena más.
Sí, muchas,
tiene,
muchas.
Tiene mucho recorrido el muchacho este. Sí, señor. El que tiene mucho recorrido, ¡buah! ¿Dónde no va? ¿Dónde va a parar? Evidentemente es nuestro querido amigo Ángel Moreno, la leyenda de Mentes Peligrosas. Ahí está.
Hombre, que sigo vivo. Las leyendas solo cuando se...
A ver, no, da igual. Ah. Uno es leyenda. Por ejemplo, Modric, ¿es leyenda ya o no?
Ah, bueno, pues entonces sí.
Pues ya está.
Vale, repite, preséntame otra vez.
Otra vez. Señoras y señores, con todos ustedes, la leyenda Ángel Moreno.
Muchas gracias, Mariano. Qué bien definido mi papel.
Sí, señor. ¿Te ha gustado la definición?
Muchísimo. Qué bien lo defines todo.
Sí, no, lo que pasa es que ya sabéis que hay una norma que quiere decir que lo definido no debe entrar dentro de la definición.
Espera, ¿cómo es?
Lo definido no debe entrar dentro de la definición.
¿Cuánto sabes?
Esto no lo he entendido nunca. Y tenemos también hoy con nosotros a Lola. Bienvenida, Lola, ¿cómo estás?
Ay, estupenda como siempre.
Estás estupenda. No, Lola no tiene abuela.
Creo. Yo no tengo abuela, no tiene ya. Abuela.
No, pero estás estupenda, de verdad que sí. Ya,
sí, muy contenta y feliz de vivir. Feliz de estar con vosotros.
Claro,
¿qué más
sí.
quiero?
De todo, tú eres feliz siempre, Lola.
Sí, sí, sí.
Tienes un poco la felicidad a flor de piel, que dicen, ¿no?
Sí, sí.
Fenomenal. Uno que no es tan feliz, pero que lo intenta y que yo creo que le da igual un poco, es José Luis Márquez, el primo de Felipe González. Márquez.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
No, no, muy, muy, muy feliz.
Para ti son buenas noches, afortunadamente.
Sí,
¿no?
Sí, bien, bien, menos mal. Las 12 de la noche son de la noche.
Pero pone cero.
No, no, ya, ya. Noche, noche.
No, no, no liemos las cosas.
¿En
no...
qué momento se dice buenos días? ¿Dónde empieza la madrugada?
A ver, cuando tú te acuestas y te levantas, ya son buenos días.
Pero si pone cero,
a las 4 de
hay
la
gente
mañana,
que se levanta. Claro, hay gente que se levanta a las 3 de la mañana, pero no es cama propia, quiero decir.
Bueno,
si tú estás en cama propia, te levantas y dices buenos días.
Pero entonces, claro, si te levantas, lo que tú dices, si te levantas a las 4 de la mañana...
Buenos días.
Y no, si por la calle te cruzas a alguien que está volviendo...
Buenos días.
Tú dices buenos días y el otro buenas noches.
Buenas noches, porque no se ha acostado.
Porque no, claro, se ha acostado, efectivamente. Claro. Es como cuando dices buenos días antes de comer, o
la gente, tardes... La gente se puede dividir entre la gente que se ha acostado y la gente que no se ha acostado. Esta es un poco la historia.
El que ha comido y
para
el que
dormir.
No ha comido.
Efectivamente.
Y depende con quién.
Claro, pero se ha acostado para dormir.
A ver, o cualquier sucedido, vete tú a saber, hay gente que se acuesta para muchas cosas.
Sí, claro.
Pues
claro.
Yo, además de estar
antiguamente
contento,
cuando alguien tenía relaciones sexuales, se decía, se ha acostado con no sé quién. Ahora también se sigue diciendo.
Entonces, claro, por eso. Entonces,
diciendo, se ha acostado con fulanito.
No quiere decir que duerma.
Claro, no quiere decir que sea para dormir.
Entonces volvemos al suceso. Si me levanto a las 4 de la mañana, cruzo con alguien que vuelve de fiesta, yo digo buenos días, pero ese alguien se ha acostado con otro alguien, me dice buenas noches o buenos días.
Claro, te dice buenas noches porque buenas para noches. Él todavía no se ha acostado a descansar, a relajar hormonas
y probablemente
y neuronas,
porque,
digo,
y probablemente
hormonas, digo,
porque
yo,
ha sido una buena noche.
Efectivamente.
Claro.
Y no una noche buena, que solo hay una en año, efectivamente.
O lo ha intentado.
Claro, hay gente que tiene muchas buenas noches, pero ninguna noche buena. Y al revés. Al revés, también tiene buenas
noches. Para mí son buenas noches.
En fin,
además...
nos estamos haciendo una picha, un lío. Creo que los guionistas de hoy se han pasado un poquito con el tema filosófico de la historia esta, ¿no? Pero bueno, hay mucha relación entre las buenas noches y las noches buenas, ¿vale? O sea, hay una relación. Uno podría hablar, por ejemplo, yo hablo en mi caso, ¿no? Yo podría hacer un listado de decir buenas noches, joder, qué noche tuve aquel... ¿Os acordáis de la canción de los Beatles, no? ¿Qué noche la de aquel día? Bueno, pues por eso. Podríamos tener unas buenas noches. Entonces decir, bueno, pues tal noche fue muy buena porque pasó tal cosa y me lo pasé muy bien porque hice tal y tal, ¿vale?
Pues ya además en esa noche muy contento porque he tenido una serendipia.
¿Una qué?
Ay, serendipia. Sí.
Qué bonito eso.
Serendipia es
sí.
Hallazgo...
Lo estoy viendo aquí en el guión, pero no lo sabía. Esto, sí, explícalo.
Sí, eso es cuando encuentras una cosa que no buscabas.
Que no buscabas.
Entonces yo me he encontrado una caja y me he encontrado una cosa que te va a gustar. ¿Sabes qué me he encontrado?
No.
Un recorte o un resguardo de una quiniela del año 1973.
¡Wow! ¡Enhorabuena, Jorge!
¿Te acuerdas?
No, ¿premiada o sin premiar?
No, hombre, sin premiar. ¿Te acuerdas que le ponían un sellito y la partían a la
cierto,
mitad?
Cierto,
sí, por la mitad.
Acuerdo, sí.
Pues, ¿Y estaba preñada o no?
No,
premiada, he dicho.
Ah, perdón.
Claro.
Y también
un billete pensando,
de 5 pesetas.
¿5 pelas? O sea, que hace ya... Una edad, tío,
un billete. Además de otros billetes y monedas también de Alfonso
billete
XIII.
De 5 pesetas, que eso será del 1800, 1900.
¿Qué? En el 50 y tantos, 60 lo sabía.
En los 60 había billetes de 5 pesetas.
Sí.
En los 60
sí.
No me consta a mí eso.
Sí. Pues sí. Míralo.
Que habría antiguos, no te digo que no, pero vigentes.
De 5 pesetas de franco.
Pero tenían curso legal entonces.
Claro,
estaban
si eran
vigentes.
Eran de Franco.
En 1960 había billetes de Franco de 5 pesetas.
Sí, señor.
La primera noticia que tengo.
Y además me he encontrado 4 monedas que creía perdidas, que son muy modernas.
Sí.
De 12 euros en plata.
Ah, mis arras fueron monedas de...
¿12 euros?
12 euros. Y además no te lo crees.
Pero espera un momento. Espera, ¿de qué año dices?
En el 2007 salieron. Y está aquí.
Una moneda de 12 euros.
Es radio, José.
En
es
plata.
Radio, ¿eh?
Está aquí, está sacando una moneda. En este momento está... A ver,
está sacando una moneda muy bonita.
Ángel, en plata. Y mira cómo suena.
Es una moneda que... A ver,
se le ha caído la moneda.
2.000 pesetas.
Ay, pensaba que era la lentilla.
La pasa a Mariano en este momento.
No, es de la...
Mariano la observa.
Por una cara tiene el 50 aniversario del Tratado de Roma y por la otra...
Están los reyes Juan Carlos y Sofía. Juan Carlos y Sofía, sí, es cierto.
Sí, señor.
Mariano se guarda la moneda en el bolsillo.
Aleación de plata bastante alta, ¿eh?
Se la guarda más en el bolsillo.
Son del 2007.
Desaparece la moneda.
Se la saca Mariano.
que se saca
la,
saca
la moneda del de bolsillo.
Por favor, por favor.
Muy, muy chula la moneda, la verdad. No, no sabía, o sea, no tenía nociones.
Se la pasa a Lola.
De que había moneda
Lola
de 12
se la
euros,
pasa a Vero. Vero se la pasa a José.
No, espera, espera.
Y la guarda en el bolsillo. No.
Yo una vez pagué con ella.
Vero está haciendo un regate con la moneda.
Pagué.
Vero sale por la puerta del restaurante.
Es que tiene afición de radiar.
Sí, sí, sí. Ángel.
Penalti.
Pagué en un restaurante.
Sí, y con, me dijo, con esta
no,
moneda.
Perdona, en un supermercado.
Sí.
Y le di a la cajera una moneda.
Sí.
Y me dijo, perdón, pero esto no es de curso legal. Digo, ¿cómo que no? Digo, llama al jefe de caja. Vino el jefe de caja, envía la moneda y dice, tienes razón la cajera, esto no es de curso legal. Digo, tú eres el jefe de caja.
Sí, sí.
Digo, pues mira, te la
pues mira, si yo hubiera sido el jefe de caja, te hubiera dicho,
dámela que te la
doy. Dámela que yo te la cambio, pero no, esto no es de curso legal. Pero como yo soy tan buena gente, te la voy a cambiar.
Pero la voy a cambiar.
No tenía ni idea yo de que había monedas
de 12
euros.
¿Es de curso legal?
No son de tanto.
O sea, esto es una
2007.
Eso es como una pregunta para los programas de televisión. Ahí, eso ahí, que te ahí, pregunta, ahí. ¿Hay moneda de 12 euros?
Exacto, exacto.
Entonces, bueno, pues esto
mira, interesante. Salió la moneda de 2.000 pesetas.
Sí.
También con
sí, eso sí
de plata,
me acuerdo.
De,
sí, de eso sí me acuerdo.
Pues en el 2007 sacaron
me acuerdo de
la moneda,
de 100 pesetas, sí, también, que eran también de
también
una lección de plata.
Arras.
Tus arras.
Sí, fíjate tú.
Sí. Ah. O sea, cuando te casaste llevabas monedas de 100
sí,
pesetas.
De 100 pesetas, de
fíjate.
Plata.
De 100 pesetas.
Sí. Las tengo guardadas.
Las mías sí. Eran de pesetas de luna.
Las arras.
Sí. Bueno,
de esas antiguas.
Sí, sí, sí. Las arras, que es una costumbre ancestral cuando sí. Se hace el matrimonio, que se pasan las arras del novio a la novia o la novia al novio, no sé sí. Cómo es exactamente. Y significaba que era un poco la riqueza que iban a
sí,
compartir. Y, se pasaban de una a otra. Uh-huh. Interesante esto.
Pues esto
interesante,
para que lo sepáis. Sí, sí, sí. Son. Fábrica de la Moneda 2007.
Sí, 2007
sí.
Y tenemos ahí
2.000 pesetas.
2.000 pesetas. Qué interesante.
12 euros.
12 euros, qué interesante.
Hay una moneda nueva.
¿Ah, sí?
¿Cuál?
De 10
wow.
euros.
Sí.
Conmemorativa del Mundial ganado por la Selección Española Femenina.
Anda.
¡Anda, qué bien!
Pero ya están de curso legal, ya están...
Ya están en curso.
Ah, pues habría que hacerse con una de esas. Sí.
Eso no lo tiene nadie.
Te digo por si vamos al supermercado ese que vas tú.
Efectivamente.
Esas se quedan con ella, no salen.
Seguro.
¿Sabéis lo que le pasó a una amiga mía?
¿Sabes? ¡No! Si no nos lo cuentas, no.
Yo reviento.
A ver.
Se compró una casa en Asturias.
Sí.
¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando hicieron las obras, ¿qué se encontraron?
Un asturiano.
Dinerito.
Ah, dinero.
Dinerito que los wow. anteriores propietarios habían estado guardando meticulosamente en una caja.
Sí.
Esa caja estaba en el Pajar.
No ha sido el único caso.
Uy, el Pajar.
Sí, en el
mía,
Pajar.
¿Qué habían hecho?
¿Cuántos secretos hay?
¿Sabéis qué, cuánto dinero este había ahí metido entonces?
Cobraban
como
en
se estoy
Pajar.
Hablando de... Hace de los años 80,
sí.
3 millones de pesetas.
Jolín.
¿Qué pasó? Que no las pudo canjear. El Banco de España ya no estaba en
el
curso legal.
El dinero
legal.
No estaba...
Ya no estaba en curso legal.
Al Pajar otra vez.
Al Pajar.
O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto nos da una indicación muy clara.
Uh-huh.
Y es, si tienes pasta, gástala.
Gástala.
Eso luego al final...
Y no la dejes en el Pajar.
Efectivamente. No te la gastes en pajares.
Pero ¿qué pasa? Que cada vez que iban al Pajar a hacer algo...
Pagaban.
Comillas... ¿Echaban una moneda?
No se sabe.
No,
si
porque eran billetitos.
Bueno, o billetes, como los niños cuando dicen a lo mejor un taco lo oyen y echan un dinerito en un bote, ¿no? Como de
sí.
penalización.
Yo
cuando iban al Pajar, llevaban billetes.
Yo sí. Tengo que recordar yo de mi niñez. Sí, di Ángel, di.
No, esos billetes, porque eran billetes, Lola, ¿no?
Billetitos.
Estaban limpios de polvo y paja.
Paja.
No, de paja no.
Festival del humor. Sí, señor. Qué ocurrencias tiene el Moreno, de verdad, que es impresionante.
Es que no, yo pienso,
Sí, sí, ya.
Escurre,
iba
escurre.
A decir yo que cuando yo era jovencito, mis padres intentaron de alguna manera meterme el concepto del ahorro, ¿no? Como uno de los valores fundamentales.
Perdona, Mariano, Ángel me acaba de quitar la moneda.
Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Le voy a agredir para que te la devuelva? No,
yo
razona
no,
con él.
Ha sido sigilosamente.
Estoy dejando los dientes porque yo pensé que era el
la
chocolate.
Mordido, ¿no? La han mordido,
sí, yo pensé que era broma, sí, que era el chocolate, ya. Pero no.
12
buena,
pavos,
¿eh?
12 pavos, cuidado que son duros,
sí.
¿Eh?
Y 900 euros de mi dentadura.
Váyatela, en fin. Tendremos que llamar al doctor
no
Pablo Hernández para que te los mire los dientes. Mejor dentista
wow.
que conozco yo del mundo mundial. Bueno, tengo que decir que, como decía, cuando yo era jovencito, mis padres intentaron inculcarme los valores del ahorro, de alguna manera. Entonces me decían, es importante ahorrar, no gastarte todo y tal, sino que, bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía paga. ¿Vosotros habéis tenido paga?
Sí, sí, sí.
¿Habéis tenido paga semanal? Que yo nunca. Los padres.
Mensual.
Ah, la tuya era mensual, fíjate.
5 euros.
5 euros.
Pues yo no.
Claro,
yo
tú eres
no.
jovencita, a mí me daban pesetas, si me acuerdo.
Pues yo no.
¿Tú no tú has tenido paga?
Yo he dado pagas a mis hijas, pero a mí no.
A ti no te daban paga. ¿Y a ti, José Luis?
Yo tenía tampoco, yo tenía que llorar mucho para sí. sacar algo algún domingo.
Bueno, pues yo era un afortunado porque a mí me pagaban 100 pesetas semanales.
Buena manera.
Me daban un billete de 20 duros, que era entonces...
Había posibles ahí, ¿eh?
No, lo que pasa es que, bueno, había posibles de 100 pesetas. Más no, pero bueno. Y yo con esas 100 pesetas, ¿qué hacía? En mi habitación...
A saber lo que hacías tú en la habitación.
Te cuento. En mi habitación yo tenía una máquina de coser... Alfa, ¿os acordáis?
Alfa. Sí, sí.
Bueno, que era de mi madre, esa máquina de coser. De hecho, mi madre la utilizaba de vez en cuando. Y en esa máquina había... un cajoncito que se giraba, sí. ¿vale? Que era para guardar las como una especie de costurero.
Las canillas, las tijeras,
los hilos y todo este tipo de cosas.
Bobinas.
Bueno, pues ahí yo tenía una cajita, a su vez, que era donde guardaba las 100 pesetas de cada semana.
¿No tenías un cerdito?
¿Eh?
¿No tenías un cerdito de hucha?
No. Yo una cajita y tal, y tenía ahí los billetes. Además, intentaba que me los dieran nuevos.
O sea, ¿billetes? Que,
porque, sí, mía. Porque me gustaba una chorrada.
No. Me gustaba, apuntabas bien de pequeño, ¿eh?
Y entonces me daban los billetes. ¿Y yo qué hacía? Cogía los billetes y los guardaba. Entonces, había alguna noche que me los sacaba a contar a ver cuánto tenía, porque se me olvidaba cuánto tenía y tal. Y entonces decía, pues mira, ya tengo 700 pesetas, que ya era un capital. Y bueno, ¿qué pasaba? Que nunca pasé de 1.100 por ahí, nunca pasé de eso. Porque cuando llegaba a las 1.000, me pegaba unos fiestones, tío. Me iba, sí, decía, hoy va a ser el día. Entonces me iba con mis amigos y desbarraba, porque sacaba la pasta y la pulía, pero bueno, de una manera increíble. Siempre tuve dentro del grupo el tema de que yo era un chico con posibles, pero no era verdad, porque era cada cierto tiempo, cuando pasaban 2 o 3 meses, cogía el dinero que tenía y me lo gastaba en un día, en un fin de semana me lo gastaba. O sea, ese día era la bomba.
A ver, pero sí. ¿Te lo gastabas en ti o en tus amigos?
En todos.
Con sus amigos.
Pero estaba con mis amigos.
Con sus amigos,
o sea, yo les invitaba, por ejemplo, decía, o vamos a ir a comer, o vamos a ir a cenar. Y pagaba yo con ese dinero. Entonces, mis amigos...
Qué pena no haberte pillado entonces, porque amigos, ahora ya no...
Ahora ya no
pagas la cena, ¿eh?
Y entonces, mis amigos me decían, tío, que como tú tienes pasta... Y yo decía, pero ¿de dónde sacan esto que yo tengo pasta si me tiraba 3 meses que no salía? O sea, quiero decir, no iba a ningún sitio. Estaba pues como prácticamente como si estuviera haciendo una notaría. ¿Os acordáis de los notarios que tenían que estudiar muchísimo? Y estaban siempre estudiando, no salían nunca y tal. Y decía, fóllamelo con notario. Es que es verdad, porque o sea, no salían nunca de casa, siempre hincando los codos y tal.
Pero luego se resaltía.
Luego ya por firmar. Y claro, es que hay mucha gente que dice, mira, el notario este, por firmar aquí me cobra no sé cuánto. No, tío, no por firmar ahí. Te cobra porque ha estudiado un huevo. Claro, se ha pasado la vida
y
estudiando.
Y por leer bien.
Y leer bien, efectivamente.
Más han estudiado los registradores.
Hombre, un registrador de la propiedad también.
Sí. Eso es muy difícil.
Sí.
Yo es imposible.
Fíjate que yo nunca he sabido si es mejor un registrador de la propiedad o un futbolista de élite.
Así está.
Yo creo Rajoy es...
Pregúntaselo a Mariano Rajoy. Claro.
Registrador de la propiedad.
Eso decía yo, ¿cómo es este registrador?
Sí. Registrador de la propiedad.
De la propiedad. Sí. Pero no tenía lo mismo que, por ejemplo, Cristiano. No ganaba igual, ¿no?
Cristiano ganaba más.
Sí.
Porque lo juzgaba más gente. Aunque luego, claro, llegó un momento en que a Rajoy también lo juzgó mucha gente.
Claro.
Todo un país.
Empezó
entero,
a firmar.
Y incluso en Europa, en zona euro. O sea, estoy hablando de... En fin. De todas formas, decía yo que cuando yo tenía esta posibilidad de ahorrar, que me decía, no, hay que ahorrar, porque luego te puedes hacer tal y tener ahí un dinerito apalancado. Pero claro, yo no salía en 3 meses y luego ya a los 3 meses decía, coño, pues ahora ya puedo tal. Y pillaba un día y me, vamos, ese día era el rey del mambo, está claro. Pero luego me tiraba otros 2 o 3 meses que no... Vamos,
hasta que llegaras a la
quedaba en casa viendo El alma se serena, que salía en la tenta.
¿Te acuerdas? Wow. Hombre, El alma final, se serena
sí, sí.
Era...
Por la tarde era una cosa horrible aquello, porque estabas por la tarde después de comer y salían unos barquitos y una música que era... que daban una gana de pegarte una... en el sofá, pegar el viaje, que era impresionante. Y bueno, pues con estas cosas que uno, ya digo, aprendí a ahorrar, pero no mucho, o sea, en determinadas ocasiones. Y esto se va hablando de la experiencia, precisamente, que es la sección...
¡Qué bien lo has hilado!
Que lo he hilado, que no
lo
veas.
Has hilado.
No viene, cogido, te voy a decir que no viene la, en el guión, me lo he inventado.
¿Has cogido la bobina?
Es lo único que me he inventado de lo que he dicho. Sí, lo sí. único que me he inventado que hay que inventar, pero sí, lo demás está todo escrito. Pero ahora viene la sección de Ángel Moreno, que tiene hasta sintonía y todo.
Por supuesto.
Pues ahí está la sección de Ángel Moreno. Bueno, es esto, ¿quién es?
Los Jonas.
Ah, los hermanitos ¿qué? Jonas.
Los hermanos Jonas. Vamos, claro.
No me Jonas.
Sí, sí, sí. Y la canción es... Te va a hacer la traducción en castellano. El váter de mi casa.
Anda, mira.
¿Cómo?
El váter de mi casa en castellano, claro. Es The Butter House.
Claro, es que son...
No, el patio.
No, el patio. No, lo que pasa es que son los hermanos Jonas, que eran muchos hermanos. Jonas Brothers. Mira, eso es.
Buffel House. Ah, lo digo bien.
Ahora sí.
Pues al hilo de lo que decía mi gran amigo... Y ahorrador, Mariano.
Sí.
Que ya te hubiese ya.
Ex ahorrador.
Sí, sí, pues ya te pillas mala época. En lo que se gana con los años.
Sí, se gana mucho.
Yo he ganado mucho, menos peso. He sí. ganado todo menos peso.
Ya.
Por ejemplo, a mí, antes la puntualidad era algo fundamental en mis relaciones. Si no había puntualidad, yo no congeniaba con nadie. Por eso conocí a Mariano ya cuando tenías una edad provecta, ¿no? ¿Te dice provecta?
Sí.
Sí.
Es Mariano. Un calificativo ese posición.
Sí? Claro, porque
tenemos a José Luis, que es el especialista, que puede decir que es provecto.
No, José Luis. Seguro.
Ahora lo dices y sabes.
Bueno. Entonces, bueno, a mí antes yo exigía puntualidad. Y si alguien no llegaba puntual, me cabreaba muchísimo porque yo soy muy puntual.
Eres muy caliente.
Sí.
Ah, bueno, sí, también.
Bueno, caliente sí, pero eso no lo he perdido. Pero bueno.
Ya. La calentura es algo que se lleva a gala.
La temperatura la ha mantenido.
Claro. Yo entonces, lo que no soporto es la impuntualidad.
Es, claro, bueno, eso va unido, la puntualidad con la impuntualidad va unido. Pero yo ahora lo soporto. A mí me da igual.
O sea, si alguien llega tarde ahora mismo, lo disculpas, no tiene ningún problema.
Sí, porque...
Eso lo has aprendido con la edad.
Sí.
De
sí.
la misma manera que tú ya no sigues siendo British a la hora de llegar, sino que llegas cuando más o menos...
Exactamente. Eso. Como la opinión de los demás. Porque yo cuando llegaba antes a una reunión de amigos, que no solía llegar tarde, pero cuando llegaba, cuando sabía que si esos amigos estaban hablando, yo les veía al entrar en la cafetería que estaban hablando. Cuando llegaba al sitio, se callaban... Estaban hablando de mí. Estaban hablando de mí 100%.
¿Es posible que estuvieran hablando de otra cosa que no quisieran que tú participaras?
Seguro que no. Pues yo quiero participar en todo. Bueno, ya. Casi todo. En casi todo.
¿Te pareces a Lola?
No, pero no. O sea, yo no. Yo es una cosa que he aprendido ahora que ya me da igual. Bueno, de hecho estoy en Mentes Peligrosas. Entonces me da igual lo que piensen de mí.
No.
O sea, no me importa. No me importa. O sea, no.
Pero tengo... se callaban porque
mira,
llegabas
hoy
tarde.
Hoy he ido yo esta mañana hablando un poco de eso, ¿no? De cómo te transforma un poco la edad. El conocimiento, lógicamente, vas conociendo cosas. Y te vas atemperando. O sea, quiero decir, no tampoco eres calderita de lata. No, te calientas tanto. O sea, ahora ya sopesas un poco la historia, cuentas hasta 10. Te va dando un poco igual todo. Mira, esta mañana, por ejemplo, he ido yo a comprar y le he dicho al señor, deme usted una barra de pan. Y si tiene huevo, me da 2 docenas y me ha dado 24 barras. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué
tiene
he hecho?
Huevo,
me lo he llevado
huevo.
Para casa. He rayado la mitad. He dicho, tengo pan rayado para aquí, para hacer filete empanado por un tubo.
Puedes ir haciendo previa torrijas.
Ah, previa. ¿Cómo es eso?
Sí. Pues Cuando
perdona,
vas...
Ángel, que esto me interesa.
No, si yo...
Cuando
sí,
te vas
con los
comiendo...
años he aprendido a callarme.
Cuando vas comiéndote las torrijas antes de que llegue la Semana Santa y te saben mejor.
Ya, pero yo estaba hablando... Es que ha mezclado ahí, ahora ha mezclado.
Hombre, el premio torrijas con el pan.
No, pero yo te digo que como me ha dado 12 barras el hombre, o sea, 24 barras... porque le he dicho, me he dado 12, me ha dado 24 barras.
Y has rayado la mitad.
La mitad, 12.
Pues con otras 12.
He rayado para, o sea, porque he dicho, bueno, pero esto fue hace ya unos días.
Lo
he contado como hoy, como para que quede bien la anécdota, claro. ¿No? Pero ya hace unos días, entonces el pan se ha puesto duro. Esto, ¿sabéis? Lo del pan.
Pan es duro que se queda.
Sí. Entonces yo lo he rayado la mitad. Sí. Y la otra mitad, pues quiero rayarla cuando lo necesite. Por eso decía. Si se os ocurre algo que se pudiera hacer
pues
con el pan duro.
Una sopita de ajo.
Para el salmorejo.
Coño, pero va a estar comiendo ajo hasta noviembre.
No, pero un poquito, una barra en sopita de ajo.
Sí, sí, ¿no? Ya.
Échalo también al salmorejo que queda bien.
El salmorejo rico, queda bien el pan,
rico,
¿no?
Sí, sí.
También las fricadeles. Tengo que explicar algún día cómo se hacen las fricadeles.
Sí.
Pues son las hamburguesas alemanas.
No las conozco.
Claro, fíjate que la palabra hamburguesa, que viene que en teoría viene de Hamburgo, viene de Hamburgo, pero que en Hamburgo no tiene nada que ver con las hamburguesas, porque las hamburguesas se llaman fricadeles.
Sí, sí.
Y las hamburguesas, algún día os explicaré la receta,
sí,
que es riquísima. Y yo, mira, te puedo decir, yo en casa, con los chavales y tal, y yo hacía, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Una cantidad de un kilo
de carne
picada. Y luego pues hay que echarle pan también.
Mojadito en leche.
Mojadito en leche, efectivamente. Uh-huh. Y a mí me salían, pues no sé, del orden de 80 o 90 fricadeles. Uh-huh. Y los chavales se las comían, que era una delicia.
¿Lo ven ustedes? ¿Ser filetes rusos?
Sí, sí. No, es exactamente. No, es igual, no.
Mentes peligrosas. Es un programa tan globalizado que empecé hablando de la experiencia que se gana con los años. Hemos hablado de las torrijas, de los fricadeles y de...
¿La qué?
De los...
Fricadeles.
Pero eso es la experiencia que se va ganando con los años.
Evidentemente.
Cuando tú vas a hacer una sección que va a ser mala, flojita a lo mejor, probablemente...
Claro, hay que sacar las fricadeles.
Hay que sacar las fricadeles. Y ahí te mete una morcilla, que en teatro se dice una morcilla, y ahí yo me quedo tranquilo porque digo, mira, esto va a quedar bien, porque de mi experiencia no he hablado nada, pero mira qué bien hablan mis compañeros. Es que hay que...
Tú que pones las pitas y la bomba la hacen los demás, van explotando, por simpatía.
Sí.
O sea, porque por otra cosa, Ángel, de verdad...
No. Por guapo no.
No, simpatía es un ojo, estoy hablando de física, cuidado. Cuando digo simpatía no estoy hablando de empatía, sino de simpatía, que es por lo que explota la bomba. Una explota la otra.
No, pero a mí me gusta eso, que se habla de qué se gana con la experiencia de los años. Y ya ahí sale cómo hacer las torrijas...
Es que han dicho una cosa nada más, que cuando llegas a un sitio están hablando y se ponen a hablar bajito o paran de hablar, es que están hablando de ti.
Ya, yo he pensado,
qué egoísta es Ángel.
Y os he dado pie a todo, vamos.
Claro, se puede hablar de cualquier otra cosa. Claro, tú siempre piensas que eres el centro del universo y no es así.
No. Si a mí me encanta porque me ahorra para otro programa.
Ah, bueno.
Tengo las...
Tienes ahí guardado.
Lo que sea, sí.
Fenomenal, pues ya está.
Pero era porque llegaba tarde todo esto, porque llegaba tarde.
Os digo, fricadele, os digo... Una barra de pan, un kilo de carne picada, ¿vale? Que puede ser de cerdo, de ternera o puede ser mixta, de cerdo y ternera, mitad y mitad.
Esto, queridos oyentes, con los años se va haciendo mejor.
Sí, sí.
Cuando se gana
medio litro de leche,
se va a ganar.
Medio litro de leche, si puede ser entera, mejor, ¿vale? Y luego, calabaza.
Bien.
Una calabaza.
¿De cuánto peso?
O sea, ¿cómo se llama?
Calabaza.
¿Qué es morada? ¿Cómo es?
Sí, morada. Sí.
Berenjena. Berenjena.
Ah, qué rico.
Una berenjena.
Sí, sí.
Vale, un par de berenjenas grandotas. Y con eso, aceite, lógicamente. Y huevo, ¿vale? Un par de huevos. De huevos, Lola nos trae hoy el tema de los huevos. Y bueno, con eso se hacen las fricadeles. Luego, si queréis, en la segunda parte os lo explico brevemente y luego le damos paso.
Mariano, ¿qué es la lavacé?
¿Eh?
¿Y qué es la lavacé?
Salsa.
Ah, vale.
La lavacé en salsa.
Claro.
Luego lo cuentas, que nos queda un minuto para ir a las horarias y volvemos en un pispal
de aquí. Luego seguimos con esta buena sección mía.
Sí, desde El Pirata, donde estamos en el polígono de Urcinsa. Volvemos enseguida. Neon Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, seguimos en el polígono de Urtinsan Alcorcón.
Donde los marqueses.
Los piratas, ahí el pirata es un sitio maravilloso. Y aquí seguimos haciendo, era una promesa que hice antes, que Ángel Moreno, di lo de la África del Este, que me lo voy a apuntar, porque Ángel Moreno, como sabéis, es un hombre que vive solo, bueno, con su...
Digamos, a ver.
Con su elenco de personas que le cuidan, pero vamos, que él paga religiosamente. Pero él vive solo, digamos.
El personal de servicio, sí.
Efectivamente. Personal de servicio.
Sí.
Claro. Los que somos pobres no sabemos esto. El tema es el siguiente. Yo iba a deciros lo de la fricadele. Importante para solteros y gente que no está iniciada en el tema de la cocina. A ver.
¿Qué vas a decir? De mal vivir.
Gente que no está iniciada en el tema del culinario, digamos. A ver, en crudo todo, ¿eh? Todo lo que voy a deciros en crudo, al loro. Picamos una cebolla. Bien picadita. Ya sabéis que hay que picarla finito para que no haya mucho grumo, ¿vale?
Estás llorando
por lo de la cebolla, ¿no? Vale. Una berenjena que se corta también en taquitos pequeñitos, ¿vale?
No, eso no es de llorar, Ángel.
Bueno, berenjena no. Me corta la berenjena en la cara, sí, pero vamos. No.
Llora con cualquier...
Luego, tampoco es eso. Carne picada, hemos dicho un kilo de carne picada, que puede ser o bien un kilo de carne picada de cerdo, o de ternera, o bien mixta.
Vale. Mejor mixta.
Mitad y mitad. Bien. Luego, pan. Una cantidad de pan que puede ser aproximadamente una barra entera de pan. Hablamos de pan duro.
Pan duro,
¿vale?
Pan duro que pan.
Leche. Medio litro de leche.
¿Una leche o leche?
Medio litro de leche. Vale. Pues pero si puede ser entera, mejor. ¿Vale? La leche. Y luego, huevos. Vamos a ponerle a esta mezcla, le vamos a poner tres huevos.
¿O de tus huevos?
Tres huevos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se mete todo en un bol, ¿vale? Metemos la cebolla picadita, la berenjena bien picadita, la carne picada también, así en crudo todo, ¿eh?
Importante.
El pan humedecido con la leche, lógicamente, para que cree una babita. Y luego se le ponen los huevos. ¿Qué pasa? Todo esto nos ponemos unos guantes.
Perdón, ¿la babita se pone en los huevos?
No, a ver.
Es que lo he entendido mal.
Sí.
La babita de la leche.
Digo que cuando el pan en la leche se queda como una babita, se queda como baboso el pan.
¿Vale?
Queda impregnado de leche.
Vamos. Perdón,
Todo esto lo metéis en un bol, todo así en crudo, ¿vale? Os ponéis unos guantes de plástico. Ajá. Y empezáis a amasar.
¿De los de fregar?
No, hombre, de los otros que hay para
los profilácticos.
Esos. Entonces, yo digo, lo puedes hacer a mano, pero es un poco
guardón,
¿vale? Pero siempre lo puedes hacer con esos guantecitos.
A ver, he dicho profilácticos. A ver, que son guantes.
Sí, sí,
no
lo hemos entendido, Ángel. No, ya sabemos que tú siempre piensas en lo mismo. Ya lo sabemos, que estás muy necesitado. Pero decía yo que, evidentemente, todo esto se amasa todo, se amasa con los huevos, todo ahí, todo amasado.
Perdona,
y creas una pasta.
Se amasa con las manos, con los guantes.
Con los huevos metidos.
Con los huevos en el bol.
Yo entiendo que es una postura difícil hacerlo con los huevos dentro.
¿Quién se va a comer eso? ¿Se va a comer eso?
Es que no entendía los guantes si lo amasabas con los huevos.
No, lo amasas con las manos, evidentemente. Tenéis la mente sucia, Pero...
mal día.
Lo demás es que cuando ya está la pasta hecha, ¿vale? Luego lo vais sacando con una cuchara, por ejemplo, para tener la medida, una cuchara sopera grande, de las más grandes que tengáis.
La cucharita, ¿no?
La cuchara. Y sacáis la cuchara, una cantidad de esa masa, la ponéis en la palma de la mano, la aplastáis por un lado y por otro, y eso sobre una sartén a fuego medio, lo freímos con un poquito de aceite, no demasiado tampoco, con que...
¿Hay que poner la mano en la sartén?
Ángel,
perdona.
¿A ti te ha pisado un pato o algo?
No, pero has problema. Dicho que se pone en la cuchara.
¿O te has caído el tacata?
Tú has dicho que se pone todo eso, la mezcla, la masa, en la cuchara.
Sí, sacar la medida, para que te salgan todas las fricadeles iguales, que te lo tengo que explicar todo.
¿Y pero no es mejor mantequilla que aceite?
Bueno, en mantequilla también se pueden hacer.
Se pueden hacer
que es como lo hacen los alemanes en mantequilla, ¿vale? Pero nosotros.
Eso es Manolo.
En aceite de oliva, pues yo qué sé. Pero bueno, si queréis mantequilla, pues ponéis mantequilla en una sartén.
Las manos las debes de poner como si tocaran las palmas así huequitas.
Las manos, mis cojones.
Esa es la medida.
A ver, las manos. A ver, si tú vas sacando una cantidad de la masa esa, un cuenquito en la mano, yo te digo una cuchara para que te salgan homogéneas y salgan todas iguales.
Pero hombre, coño, no te pongas así. Difícil. Yo te digo que la medida es que como si tú tocaras las palmas y ese huequito que te
Sí, como si hicieras croquetas,
ahí,
igual.
Eso es.
Vale, pero no es lo mismo. Wow. Te quiero decir, bueno, cuando tú pillas la masa con la cuchara, lo que haces es que la pones al ras.
Eso.
¿Vale? Para que te salgan todas iguales. Una vez que lo tienes al ras, sacas la cantidad que llevas y la aplastas. Pas. Y una vez que la has aplastado, la metes en esa mantequilla que has metido en la sartén y la fríes vuelta y vuelta por los dos lados, ¿vale?
Bien,
con todo. Y entonces la sacas y la vas apartando. Y así vas haciendo la cantidad que te vayan saliendo en eso.
Vamos a ver. Espera un momento.
Sí.
Mariana, has dicho, la sacas y la vas apartando. ¿Con qué las que sacas?
¿Con qué mano?
Ángel, ¿quieres que hablemos un poco de tu defecto este que tienes?
No es el día.
Te digo que menos que los roper. Tengo que comentarte esto.
Sí. Ya me callo, ya, Mariano.
Vale.
Te ha faltado,
bueno,
Mariano,
pues ya está.
Condimentos.
Es importante, como digo, ahora, ponerle un poquito de sal y pimienta negra.
Solo.
Luego, al gusto. Si a ti te gusta algo, como por ejemplo el comino, o te gusta, por ejemplo, orégano, le quieres poner algo, da igual. O sea, admite absolutamente todos los gustos que a ti te vayan. Con esto que os digo, nada más que con un poquito de sal y pimienta, con eso solo salen perfectas. Porque ya la cebollita le da su rollo, la carne le da su rollo, la berenjena le da su rollito también, en fin, todo esto. Y una vez que lo has hecho, lo pasas, digamos, por la sartén y te quedan hechas. No tienes ningún problema.
Madre mía.
Y empiezas a hacer la cantidad que te dé la gana.
Yo le echaría un paquetín
Es importante hacer toda la masa antes y luego poner los huevos al final.
Sí, claro.
Los huevos siempre se ponen al final.
Y comer. Ahí vamos, a los huevos.
Porque precisamente al final, ¿por qué? Porque hoy Lola tiene una sección especial y viene la sección de Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu tristerina es tu triste historia, pero qué manera de caminar. Mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola.
Lola, hoy tienes una sección especial hablando de huevos, que decía yo.
Hoy vengo a hablar de los huevos.
María, ¿dónde está la gallina? En el gallinero. En el gallinero. María, ¿y qué hace la gallina? La gallina pone huevos. La gallina pone huevos.
Lola pone huevos también.
Yo no pongo huevos, pero
no, quiero decir,
voy a hablar de los huevos.
¿No? A lo mejor me he expresado mal.
Sí.
Adelante, Lola.
Vamos a ver. Ahora hay mucha gente que vive sola, que tiene poco tiempo en la cocina.
Cada vez más, según las estadísticas.
Sí. Y que hace compra de ciento al viento. Como un compañero mío que dijo un día, he metido un melón y me encontré un limón. El tiempo que pasó,
eso se reduce,
se había reducido el pobrecito. Bueno, pues entonces se hace la compra, se mete en el frigorífico, no controlas mucho el tiempo.
No.
¿Cómo sabes si un huevo está bien para su uso o no?
Y por otra
parte, si lo has cocido hace milenios.
Yo es que tengo unos huevos de confianza en casa, digo confianza porque llevan ya como 7 meses en mi casa.
Uy, madre mía, no te lo recomiendo, pero yo puedo decirte cómo saber si ese huevo está apto para el consumo, porque sabéis que cuando tú tomas un huevo en malas condiciones,
te puede dar de todo.
O sea, te puede dar de todo. Bueno, pues entonces se coge un vaso que no es de chupito. El huevo tiene que caber así,
en el vaso, un vaso de agua. Un vasito de agua.
Un huevo como debe ser. No
un huevo
de chupito.
Hombre,
hablamos de un huevo normal, no como los tuyos.
MLXL, pero vamos a poner un huevo medio.
Ángel lo tiene de granja.
Sí, o XS, él lo tiene XS, o de palomilla o de tal. Bueno, codorniz. Se coge el vaso, se llena de agua por la mitad, metes el huevo.
Ajá.
Y si el huevo flota, vamos a ver, no es que esté en malas condiciones, sino que tiene mucho tiempo.
Eso es.
tiene mucho tiempo. Si el huevo se hunde...
Es conveniente no usarlo, ¿no?
Es conveniente porque encima tú lo puedes cascar, abrir, y si la yema está muy de lado...
¿Tú qué tal lo cascas?
Yo lo casco divinamente, con una mano incluso. Lo casco bien.
Pero esos son huevos de gallina, ¿no?
Estamos hablando de los huevos de gallina.
Habitualmente,
yo no sé...
¿tú qué comes? ¿Huevos de gallina? ¿O desayunas huevo de avestruz?
¿Los tomas de codorniz?
Además, un huevo de avestruz no te cabe en un vaso.
¿Te perdí?
Sí, bueno, entonces a lo que íbamos. Si ya tienes dudas porque ha flotado, dices, madre mía, ¿cuánto tiempo tendrá? Lo cascas, lo echas sobre un plato, la yema, si queda en el centro está perfecto, pero si ha flotado, mal asunto, porque esa yema no puede quedar en el centro. En el centro se pone de lado. Cuanto más de lado, más
tiempo.
Si se te
pone un huevo de lado,
si
chumbo.
Te pone la yema de lado, mal asunto. Sí, sí. Mal asunto porque es...
Una pregunta, Lola. ¿Los huevos caducan? ¿Tienen una caducidad unos días determinados?
Hombre, sí. Sí, ay, normalmente... No, yo no sé realmente la fecha exacta. Sabes que ahora los cartones ponen una fecha aconsejable
de consumo.
Pero allá cada uno con sus cosas.
Ángel debe tener los huevos caducados. Está llorando amargamente.
Sí, una pena. Y
no,
sobre todo...
Que tenía un huevo colorado hace poco.
¿Un huevo colorado? Sí,
en reserva.
En la reserva.
Claro, lo llevó al médico y le dijo que era la reserva encendida. Sí. Que no...
También están las personas que cuecen varios huevos, los meten en la nevera y los han mezclado con los que no están cocidos. ¿Cómo sabes si un huevo está cocido?
¿Cómo?
Tú le das vueltas. Tú coges el huevo y en una encimera, una mesa, le das vueltas. Si rula muy deprisa, está cocido.
Pues yo sí
si no se mueve...
Hace como chachas.
Se vuelve loco, el huevo cocido
loco. Hay una fórmula que no falla nunca, o sea, coges el huevo, lo tiras al aire, lo dejas caer al suelo...
Y si la clara
se revienta,
pazurra,
no estaba cocido.
Y por otro lado, la yema del huevo, para saber que está apta para el consumo, si es un huevo duro, no tiene que tener color verdosillo.
Ah, mira. Mal asunto.
Los huevos que tienen el borde verde, la yema...
Uy, los huevos verdes.
Mal asunto.
O sea que Lola no nos aconseja consumir huevos si flotan.
Si flotan, no.
Vale,
no.
O sea, si se van al fondo es que
si
están
bien.
Si se
van al fondo están perfectos para el consumo.
Y tengo una pregunta.
A ver.
Lola, ¿se puede saber si un huevo tiene dos yemas?
Sí, bueno, sí. No, así al ojo es difícil, hombre, puede estar la cáscara un poco deforme. Hay personas que venden huevos de dos yemas porque ya saben que vienen de gallinas ponedoras que están muy potentes y suelen tener dos yemas.
Ya
se ven poco, la verdad, pero depende.
No, yo ahí tengo que decir... Te iba a decir, Lola...
El sitio ese que vas tú a comprar.
¿Me ibas a decir? Claro.
Esto es real.
Lo he dicho.
Es real.
Personas, claro.
En la calle Hermanos García de Pablo, no es publicidad, hay una tienda de productos gallegos.
Sí, sí.
Y yo... Me ha sucedido varias veces.
Sácate el zapato de la boca.
No te pongas nervioso.
Tiene el huevo en la boca.
Estoy con la moneda de José, todavía la tengo en la boca. Hubo una vez que me compré media docena de huevos y los seis huevos me comí 12 huevos.
Sí, sí, me lo creo.
Pero eran pequeñitos.
De doble yema.
Pero pequeñitos, ¿eh?
Claro.
Te comiste 6 huevos con 2 yemas. Eso no quiere decir que te comieras 12 huevos. Angelito.
A ver. 12 yemas.
Claro, pero
pues
no son 12
huevos. Pues me he comido 12 huevos.
A ver, voy a echar la cuenta.
Son yemas, Rey.
Pero 12 yemas con 12 huevos.
No, señor. Porque tienen una clara para las 2 yemas. Es como
si
dijeras que los gemelos...
A mí la clara me da igual.
No.
Las claras del día son importantes.
Las claras, sí.
Lola, ¿y huevos de pava? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, es que yo depende. Yo estuve en el mercado de Barcelona tan famoso que había un huevo de avestruz que era como tu cabeza. Con ese huevo dabas de comer a toda la familia si era numerosa. O sea, la pava, pues es intermedio. No sé si la pava, la verdad es que yo nunca he comido huevo de pava.
Pero,
de avestruz, sí.
Pero el huevo de pava se hace igual que el de gallina.
Hombre, claro,
para saber si está bien o no.
Claro, ¿por qué no?
Me imagino que
sí, el estado es el mismo de conservación.
Eso es un tema físico, ¿eh?
Sí, es la física pura.
Pero si se va al fondo no es lo mismo que se quede en vertical que en horizontal.
Hombre, pero es que tú estás utilizando un vaso que tiene las medidas oportunas para que el huevo caiga en vertical. No lo vas a meter en un orinal. Porque el huevo se...
Joder, ahí no. Vamos a ver, Lola,
por
entre
favor.
Un vaso y un orinal
hay bastantes
cosas.
Hay que haber puesto lo del orinal porque es muy... que tú te las imaginas.
Ha venido un cazo, rollo,
un cazo. A mí se me va...
No, es un vaso. Y si yo os he dicho que es un vaso...
Es un vaso.
No utilicéis un vaso de chupito, un vaso de... No, un vaso de agua normal.
Muy bien.
Bueno, de tal manera que el huevo no se ladee o... Con perdón.
Sí, esta disertación que tenemos sobre los huevos, que Lola es una especialista en esto y nos ha servido precisamente para saber cuándo debemos o no consumir los huevos, evidentemente. Sí. Gracias Lola por esta sección maravillosa.
A vosotros siempre. Gracias.
Y al hilo de esto precisamente tenemos que hablar ahora de lo importante que es saber también si los huevos, o sea, una vez que el huevo tiene su proceso de pollito, que ya sale el pollito.
Que le ha pisado el pollo.
Saber si es un pollo o es una polla. O sea, quiero decir, si es un pollo masculino, es una polla que sería femenino.
¿De qué estamos hablando, María?
De sexadores de pollos.
Ah, ahí está.
Y precisamente el que sabe sexar pollos, él ha hecho un curso, de hecho, en una academia de sexador de pollo, que es José Luis Márquez. ¿Cierto?
Cierto, muy bien. Cierto.
Digamos que tú eres sexador de pollo. ¿Cómo se hace eso de sexar pollos?
Es muy difícil. Primero, hay que aprender mucho con un experto.
Sí, hombre, imagino. No te vas a poner a sexar pollo. Dice, mire, ¿cómo era lo de la propiedad?
Registrador
de la propiedad. Usted va a cesar pollo. No tiene nada que ver, claro.
No, te lo digo porque no hay precisamente maestros que enseñen, porque no se enseña.
Claro.
El cesador de pollo sabe hacerlo, pero no sabe por qué.
O sea, es un poco generación espontánea. Sí.
No sabe por qué, porque no lo encuentra. Pero tú, con un experto, con mucho tiempo con él, luego ya la práctica que te enseña, pues llegas a saber...
¿Te puedo sugerir que vayamos un poquito rapidito, que no tenemos tiempo?
Bueno, entonces no te puedo explicar el proceso.
Sí, no hace falta.
Gracias, José.
¿Cómo haces tú para cesar un pollo? O sea, ¿qué se hace en concreto?
Se coge con la mano izquierda.
¿Con la mano izquierda? ¿Tiene que ser la mano izquierda?
La mano izquierda.
Sí, bien.
La mano izquierda se coge por arriba el pollo y con la derecha... Se le da la vuelta y se le mete el dedito. Primero se aprieta.
Pobre
arriba.
pollo.
Hombre, pero vamos a ver, tío, si es un pollito pequeño.
Si un pollito, exactamente. Si
¿cómo le vas a meter el
son recién
el
nacido. Al principio, tú tienes que apretar un poco para que se le abra el ano.
Sí.
Y pueda expulsar si tiene algo.
Sí. Estamos hablando de sexto de
metes, sexto. Metes el dedito.
¿Qué dedo hay que meter?
El dedito, eso sí, con las uñas muy bien cortaditas. Sí. ¿Eh? Porque puedes hacerle mucho daño al pollo. Sí. Entonces, metes el dedito.
Yo creo que me estás contando.
Ya no como huevos fritos,
me estás engañando, pero bueno.
Sí, ahí encontrarás un pequeño espolón, como la cabeza de un alfiler pequeñito.
Sí,
pero tú me dices.
Que es el que demuestra. Si está hacia atrás, es macho.
Sí.
Si lo encuentras plano, es hembra.
Ah, o sea, si te pincha, es macho.
No, si el espolón
se
va...
Como un espolón.
Claro, se va hacia atrás porque lo puedes encontrar curvo.
Y si no es
curvo.
Polla, vale. Y si no es polla.
Lo encuentras curvo. Pues si es una cabecita de un alfiler, pues...
Yo es que he visto gente, a ver, perdóname, con mi ignorancia sobre el tema del sexamiento, si vale el palabra, de sexamiento de pollos, ¿vale?
Sí.
O sea, vamos a ver, se coge el pollo, se sopla, yo he visto gente que lo sopla.
No, mal.
Sopla el pollo por la parte del culete y entonces te dice, y haz así, pum, y dice, ¿por qué? Es que este es macho. Y como lo sabes, no lo sé. ¿Entiendes?
Ese que lo hace que sopla, porque yo antes te decía que se apretaba un pelín arriba, la parte superior del pollo, para que abra el ano. Abre el culito y es entonces cuando aprovechas.
Y pones el dedo, entonces si tiene el...
Metes el dedito y ese espolón que encuentras ahí,
si es
muy
un espolón,
pequeño,
es como un pene, un pequeño pene. Digamos.
Exactamente, pero como la cabeza de un alfiler. Si eso es redondo...
Sí, como...
Si es redondo, es...
El punto G.
Es macho, perdón. Y si es plano, es hembra.
Vale. Bien, Ángel, has tenido esto, José Luis. ¿En alguna ocasión has sexado pavos?
Pavo me tocó en una granja en Estados
Unidos.
El
pavo sí tiene sitio para meterle.
Se empeñó el dueño de la granja, que tenía de todo: tenía pavos, tenía pollo, tenía ovejas, en fin.
¿Y los sexaste bien?
Dice,
los
no,
pavos.
Yo quiero que. A ver, que seses los pavos y las pavas.
Sí, sí.
Hombre, y a mí me daba vergüenza decirle que no se hacía, porque eso no hace falta.
Sí.
Porque no hace falta.
Que se vea a simple vista cuál es macho, cuál es hembra.
Nada más que nacen, es un poquito grande. Y las alas, en la parte de arriba, tienen como una barrita, son machos. Si no tiene la barrita, que es plana,
son
es
hembras. Amigo.
Pero ese quería que le metiera ese el dedo en el culo, al pavo.
¿Tú sabes cómo se sabe si una lagartija es lagartija o lagartijo?
Sí.
¿Sabes cómo se hace eso?
pero no lo sé hacer.
Ah, es fácil. Mira, te lo pones en la mano también, dada la vuelta, o sea, la pones boca arriba, sí. Y tú le acaricias la pancita, ¿vale? A la lagartija.
Si el rabo lo pone para arriba, sí.
No, si se pone contenta, es hembra. Si se pone contento, es mucho. ¿Vale? Ya te lo digo yo. Y ahora, señoras y señores, queridos niños, tenemos la sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Traigo otra historieta de estas que últimamente os cuento. Un poquito ahí de música, pero una musiquilla así como romántica.
Ah, romántica.
De fondo.
Hoy la historia trae su momentillo romántico y de amor.
¿Vamos a sexar algo o no?
¿Te la silbo yo, pero mejor música, la canción?
Como tú quieras, Ángel.
No.
Habla la voz de la experiencia.
Ahí está el tema romántico, ahí está.
Este quiere meter el dedo adelante, en algún sitio.
Adelante.
En un vecindario tranquilo, donde las noches eran más emocionantes que los días, vivían Juan y María, una pareja que siempre buscaba agregar un toque de picante a su vida amorosa. Un día, mientras estaban viendo una película de acción en la televisión, Juan tuvo una idea descabellada.
¡Ajá!
¡Juegos de roles! Emocionados por la idea, se sumergieron en el mundo de los disfraces. Juan se transformó en un valiente bombero, completo con casco y manguera, de juguete por supuesto, mientras que María se convirtió en una gatita traviesa, lista para causar estragos en la ciudad. Todo comenzó de manera prometedora, con Juan persiguiendo a María por el apartamento.
¡Ay, que te pillo, que te pillo!
Pretendiendo rescatarla de árboles imaginarios, que resultaron ser las sillas de la cocina. Pero cuando Juan intentó mostrar su heroísmo al estilo de Hollywood y levantar a María en brazos, la situación tomó un giro cómico. El disfraz de bombero de Juan se enganchó en la lámpara del techo, dejándolo colgado en el aire con una expresión de confusión total, mientras María rodaba por el suelo riendo a carcajadas. Después de unos momentos de pánico, seguidos de risas incontrolables, lograron liberarlo y se abrazaron con lágrimas en los ojos de tanto reír. Después de esa noche llena de risas y situaciones ridículamente divertidas, Juan y María se dieron cuenta de que no importaba lo absurdo que fuera el escenario. Lo importante era el tiempo de calidad que pasaban juntos. Prometieron seguir explorando nuevas formas de mantener viva la chispa de su relación.
¡Qué bonito!
¿Qué os ha parecido?
Muy bonito.
¿Os ha gustado esta historia?
A mí me ha puesto, vamos, en todo lo alto, vamos.
¿Queréis que os hable un poquito de la autoría de esta historia?
Por favor.
Claro,
porque pensáis que la he escrito yo.
Hombre, no. me vas a romper un mito.
Un mito. ¿No?
Pues lamentablemente tengo que decir que esta historia se ha escrito en alrededor de 5 segundos por una inteligencia artificial.
¿Qué te parece?
Sí. Ahí va, la inteligencia artificial también tiene malos pensamientos.
Vale. Ella le ha dado los aditamentos y ¡pum! La ha sacado.
¿Qué se le ha dicho a la inteligencia artificial?
Juan,
para que
María...
Saque...
No, eso lo ha dado la inteligencia artificial. Hay inteligencias para todo lo que queráis. De hecho, están en línea, en páginas en internet. Solamente tienes que registrarte para meter una serie de datos tuyos. Y ahí vas añadiendo una serie de conceptos donde la inteligencia artificial, según lo que tú quieras, va creando, ya sean vídeos, imágenes, subtítulos o, como en este caso, una historia.
¿Y no habrá un chino ahí que diga, me voy a poner a escribir un bombelo? Oye, y digo yo, no sé, pregunto.
Oye, Vero, entonces, a ver, una idea que me estoy... Si yo... Vero, si me metes...
Dale un poquito las palmas.
Eso quedaba mal. Vero, si yo meto en inteligencia artificial mi nombre...
Sí.
Y el de la persona que yo quiera, de una mujer, me hace una historia de amor con eso.
Sí.
Ay, por Dios, dame la dirección. Que voy a poner hoy cómo venía a pasar esta noche.
Haz lo que quieras.
¿Sí?
Yo le he pedido una historia de amor muy divertida entre.
Con el Vespa.
Divertida entre una pareja.
¿Con el Vespa no?
No, con el Vespa es que la historia la pongo yo, ¿no?
Vale.
Bien, y me parecía poco graciosa, le he dicho, házmela más divertida.
Vale.
Y después le he pedido...
Y ahí es donde se cuelga de la lámpara,
exacto,
¿no?
Exacto. Y después le he ido pidiendo una serie de parámetros hasta que me ha completado eso que yo quería. Porque primeramente me la he hecho muy cortita, le he dicho, házmela un poco más larga. Además, eso ha sido lo que le he puesto, házmela un poco más larga. Y da esto, pero al igual que esto, podéis generar imágenes, vídeos, como decía, sonidos. A lo que yo voy con esto,
pues,
es...
¿Tiene coste eso?
No.
No tiene coste.
A lo que, o sea, yo voy
es,
con
es
esto...
una herramienta gratuita, digamos, de momento.
Sí, totalmente. De vale. momento es gratuito. Obviamente, si ya quieres acceder a más tipo de contenido o de otra manera, pues como en todo, te sí. suscribes y ya sí. tiene un coste.
Tengo una pregunta.
Sí.
Si yo a esa máquina de inteligencia artificial le digo simplemente, házmela...
Pues no sé qué podría pasar.
Te va a decir que le faltan datos.
Pero esto
hombre,
es...
Si le doy mi nombre...
Pues seguramente te dirá que ahí falta volumen.
Y contenido.
Pero esto es como muy moderno y sin embargo ya lleva bastante tiempo. De hecho, si hablamos de Siri o de Alexa,
claro.
son muy conocidas y son inteligencias artificiales.
Pues pero yo no la creo mucho. Yo os puedo contar una historia de una inteligencia artificial que fue...
Pero real. Muy rápida tiene
muy
que
ser. Rápido, mira qué rápido es. En una empresa hicieron un proceso de selección, se presentó un chico y pasó el proceso cuando le dijeron, ahora va a pasar usted al robot. Y lo entrevistaba un robot. Y entonces le dijo el robot, cuando se sentó el otro, nada más verlo, dice usted, mire aquí de frente. Y el robot le dijo, te llamas Antonio López López, tienes 34 años,
y eres pitón.
Vienes al puesto de trabajo, le estuvo diciendo tal, 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 tal. Dice, tu madre se llama María. Dice, tu padre está jugando al dominó en el bar La Esquina y puedes pasar a otra sección. Y entonces este le dijo al director, dice, mire, muy bien todo, pero el robot se ha equivocado. Mi padre murió hace 10 años. Dice, no, no, vamos a preguntarle otra vez al robot. Y el robot de nuevo empezó a decirle cómo era, dónde nacía, y le dijo, y dice... Su padre está jugando al dominó en el bar La Esquina. Dice, no, 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 mi padre murió hace 10 años. Dice, no, el que murió hace 10 años fue el marido de tu madre. Tu padre está jugando al dominó. No te fíes de los...
El robot sabía latín.
Latín.
Ya te digo. ¿Dónde nos tendremos que meter para eso, Vero?
Esta la he sacado de una página que se llama ChatGPT. Muy conocida entre los estudiantes porque les está sirviendo para hacerse los trabajos. Ojito con esto.
¿Qué trabajos?
Del colegio, de...
Ah, vale. ¡Ay, Angelito!
Pregunta que dejo en el aire. ¿Son buenas o malas según sus aplicaciones las inteligencias artificiales?
Depende para qué se usa. Si es como el robot,
yo
no
creo
sabe
que es como todo.
Todo.
Es como todo.
Mira,
claro.
Yo voy a dejar un mensaje. Donde esté una mente peligrosa, que se quite el baila.
¡Wow!
Vaya promoción, ¿eh? Mariano, dime algo que he dicho.
¿Dónde te has dejado sin palabras.
Ha sido maravilloso, Ángel.
No, de todas formas, considero que Vero ha hecho un gran trabajo.
Como siempre, Vero.
Por supuesto.
Muy bonito.
Bueno, lo ha hecho la inteligencia artificial,
no.
pero.
Bueno, pero no tú te quites, has dado los datos.
No te quites
mérito. Nosotros tenemos Vero, que informar no de estas cosas. Entonces tú has hecho muy bien tu trabajo de campo para informar a la gente de que estas cosas hay. Es más, le ha dado idea a Ángel Moreno, que hay veces que no se le ocurre absolutamente nada y dice, voy a hacer una historia para contársela a cualquier piba y engañarla, decirle que lo ha hecho él. En realidad, porque tú eres así.
Pero no lo digas aquí en radio, hombre.
Perdona.
Solo con su nombre. Dice,
en el momento
nombre,
que hay algún fasto, que la palabra fasto también sí. se, no puede servir, ¿no? Rememorar. Algunos factos, él va a sacar directamente de la inteligencia artificial alguna.
Te voy a decir una cosa.
Dime, Ángel.
Voy a traer poesía en AI. En IA.
Ah, vas a hacer.
En IA. En AI o IA. Ya. Como tú lo quieras.
Bueno, disculpar la iglesia. Ya sabéis que todos somos persianas. Ya sabéis. Ángel Moreno, gracias, querido amigo. Gracias, José Luis.
Gracias.
Gracias, Vero Aguilera.
Un placer.
Y gracias, Lola. Gracias y a vosotros todos, gracias por estar ahí. Ha sido un placer realmente. Y hacer la fricadele, a ver qué tal os queda. No lo escribí.
Wow.
Seguro que sí.
Gracias. Adiós, 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 adiós.
Mariano, me he comprado huevos camperos.